estamos en línea con Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, que nos estamos comunicando directamente desde Washington, D.C.
Washington.
Sí, y anda ahí, al parecer, bien acompañado, esperando ahí en vivo. ¿Qué hora es? A punto de salir, el dato de inflación en Estados Unidos. Muy buenos días, Andrés Pérez.
Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, pues. Oye, Andrés, entremos rápidamente a la coyuntura antes de conocer el dato de inflación en Estados Unidos, que estamos todos expectantes. El post Banco Central de ayer, este dato, este aumento en 50 puntos base, que nos lleva a una tasa de 11,25%, en el que el Banco Central declara que hasta aquí llega, por lo menos en materia de tasas. ¿Cómo lo ves tú?
Permíteme el extra de Tele13. 0,6 versus 0,4 esperado. Mala noticia, pésima noticia.
Mala.
Esa es la noticia de ahora, creo que todo se dio vuelta en un segundo. Así que, partamos con la conversa que usted plantea, pero ese no, es el extra
vámonos,
que tenemos
vámonos para... directo. Es que ambas cosas están unidas, así que si quieres, entremos en la conversación, Andrés.
Ya, oye, así como ustedes están planteando la discusión, efectivamente está bien movido el mercado, tenemos muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Partamos con la decisión ayer. Recordemos que el Banco Central lleva más de 10 alzas consecutivas en sus reuniones, ya con la decisión de ayer de 50 puntos base, que estaba en línea con lo que esperaba el mercado. Da la señal de que hasta acá llegamos, como bien dices. Estamos con una tasa de política monetaria en 11,25%, con un escenario de inflación en dos dígitos todavía, pero ya descendiendo. Al menos nosotros estamos esperando, así también como los precios de mercado lo indican, que la inflación debiese empezar a caer gradualmente, pero seguir en torno a dos dígitos hacia fines de este año y cayendo para el próximo, y también la actividad con un escenario de actividad donde la debiese haber una moderación más fuerte hacia adelante, y nosotros estamos proyectando una recesión con una contracción de 1,5% el próximo año. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es la conviene o no seguir subiendo la tasa? Y yo creo que básicamente hasta acá llegamos, a la espera de que la discusión va a ir más bien transitando a qué tan rápido van a poder bajar y cuándo van a poder empezar a bajar con este escenario recesivo y con inflación cayendo, ¿cierto?
Sí, ahí como que también lo comentamos al principio, que el Banco Central diga que ya llegó a su máximo, yo lo encuentro una excelente noticia, pero se puede quedar también un poco amarrado de manos si es que la inflación sigue aumentando, ¿no?
O sea, sí, yo creo que el Banco Central, de todas formas, en caso de que surjan cambios en el escenario macro, es decir, si inflación sorprende al alza nuevamente o por ejemplo hay de la actividad demuestra más resiliencia, bueno, ese otro escenario, y ahí ellos van a ajustar sus acciones y su comunicación para reflejar aquello, y ellos se dan cierto grado de flexibilidad en su actuar, pero de mantenerse el escenario base que se ha planteado, bueno, yo creo que hasta acá llegamos, ¿ya? Entonces tienen un sesgo más bien neutral hacia adelante. Algunos estaban esperando un sesgo quizá un poco más contractivo, pensando en que podrían venir nuevas alzas en caso de ser necesario, y eso le podría dar un poco más de soporte al tipo de cambio, pero bueno, el sesgo es más bien neutral, ¿ya?
Oye, y Andrés, ¿con qué herramientas se queda el Banco Central después de esta que lo sella con lacre esta definición, que la puede modificar finalmente igual, pero ¿con qué otra herramienta se queda si es que la inflación sigue ahí viva?
Bueno, o sea, yo creo que el estamos hablando de una tasa política monetaria bien restrictiva, estamos hablando de una tasa de superior a 11, yo creo que es la principal herramienta que tiene el Banco Central, y va a seguir respondiendo con ella si es que hay nuevos movimientos en la inflación, si es que la inflación termina siendo más persistente. Yo creo que no hay que pensar, o sea, hay que pensar que el Banco Central va a seguir respondiendo con decididamente y oportunamente con la tasa, Si alguien me hubiese dicho hace un par de meses de que, de que el Banco Central iba a llevar la tasa de política monetaria a dos dígitos, bueno, yo diría, me habría dicho, me cuesta pensar aquello, pero bueno, la inflación ha seguido sorprendiendo al alza, ¿cierto? Estamos hablando de una inflación que ya está en torno al 14%, pero esperamos que caiga, y va a seguir respondiendo con la tasa de política monetaria en caso de. Esa es la principal herramienta. Veo difícil de que hagan ajustes, por ejemplo, a otras políticas no convencionales, cosas que serían para otro momento.
Oye, bueno, la noticia acá que se nos apagó, bueno, fue sorprendente, alrededor de un 30% más, 35% más de lo esperado, un 0,6 contra un 0,4 en la inflación en Estados Unidos. Y esa es una muy mala noticia, ¿o no? En este minuto, al parecer los mercados lo están tomando así, porque todos se dieron vuelta. O sea, imagínate que el DAX alemán, que estaba en positivo, ahora está en 0,8, casi 1, en negativo. El CAC 40, que también venía positivo, ahora 1,36, negativo, que siguen abiertos los mercados en Europa. La Reserva Federal, al parecer, dado su discurso, va a tener que seguir subiendo la tasa a costa de las pérdidas en riqueza.
A ver, mira, como bien indicaron en un principio, actualmente me encuentro en las reuniones en Washington, D.C., del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, y la discusión está completamente concentrada en la dinámica de inflación en Estados Unidos y cuál va a ser la respuesta respectiva por parte de la Reserva Federal. Entonces, el dato de hoy sorprendió al alza. De hecho, la inflación core, la inflación sin alimento y energía, alcanzó la tasa más alta de los últimos 40 años. La tasa swap para la tasa Fed se está acercando rápidamente al 5, está en 4,85% ya para marzo del próximo año. Esto también en un marco donde las solicitudes de desempleo, que también se conocieron hace un par de minutos en Estados Unidos, estuvieron básicamente en línea con lo estimado. Pero claro, esto señala de que la batalla de inflación puede ser más dura, y que se va confirmando un escenario que nosotros no hemos planteado, donde la Fed no va a poder desacelerar su ritmo de alza en el corto plazo. Estamos esperando después de subir 3 veces consecutivos 75 puntos base, esperamos que en noviembre vuelvan a subir otros 75 puntos base. Pero después gradualmente desacelerando hacia el 5% hacia fines del primer trimestre del próximo año. Y ahí, bueno, son condiciones financieras más restrictivas para las economías emergentes. Esto también está acompañado con un escenario de crecimiento menor para nuestros principales socios comerciales el próximo año. Todo ello conlleva un escenario de impulso externo quizá con menos impulso, donde vamos a tener más viento de frente el próximo año, más que viento favorable, que ha sido muy favorable en el último año, ¿cierto? O sea, impulsando y contribuyendo al crecimiento de la economía chilena. Pero ya el próximo año, yo creo que es otro el panorama.
Andrés, uno de los tantos componentes que nos han complicado en materia inflacionaria en Chile ha sido el tipo de cambio, porque al final del día terminamos importando inflación. ¿Cómo ves tú la evolución del tipo de cambio en lo que resta del año, en medio de este panorama de volatilidad tremendo que hemos tenido prácticamente todos los días, subiendo 15 pesos, bajando 20, subiendo 30, bajando 15? ¿Cómo ves ese escenario de que sea fin de año, por lo menos?
A ver, nosotros estamos proyectando que el tipo de cambio debiese de estacionarse para fines de este año en torno a 9,50. Ahora, tenemos que acostumbrarnos a estos niveles en el corto plazo. Y también lo otro que nos vamos a tener que acostumbrar es que los niveles de volatilidad, que en general ya habían sido altos para Chile, con respecto a otras economías, que es parte de nuestro marco de régimen de flotación cambiaria, esa volatilidad es incluso mayor ahora, ¿eh? Y nos vamos a tener que acostumbrar a ello porque, bueno, los mercados están particularmente volátiles. Y si bien la incertidumbre política económica en Chile, en el margen, yo creo que se ha reducido en el margen, pero sigue siendo elevada. Entonces, ahí yo creo que todo eso contribuye a que los niveles de volatilidad intraday, ¿cierto? Durante el día, sean mayores a lo que nosotros estábamos acostumbrados, y eso también nos vamos a tener que acostumbrar, tanto al nivel, ¿cierto?, a esto, en torno a estos niveles de tipo cambio, pero también a mayor volatilidad.
Sí, ahí también la volatilidad también es proporcional al volumen de transacciones, y en Chile hay harta gente que ya está hablando de los volúmenes que son casi la mitad de los acostumbrados, y por lo tanto por eso también hay más volatilidad.
Efectivamente, o sea, yo creo que tenemos menos, yo siento que hay, o percibo que hay menos disposición a vender dólares independiente del nivel. Entonces yo creo que efectivamente faltaría un cierto soporte de agentes que estén dispuestos a ofertar dólares, mucho más demanda, la demanda sigue excediendo la oferta incluso en estos niveles.
Perfecto, ¿estamos, señor director? Sí, ¿cómo está la cosa allá en Estados Unidos? Cuéntanos un poco qué cómo se percibe allá en Washington, porque tengo entendido que andas con un grupo de gente que está conversando con inversionistas en Estados Unidos respecto a Chile.
Claro, bueno, las reuniones en el Fondo Monetario y Banco Mundial se realizan dos veces al año. En octubre son las reuniones anuales, entonces vienen más autoridades de lo normal, y también estas son las primeras reuniones, ya yo diría, donde ya hay mucho más quórum presencial. Entonces hay mayor entusiasmo de verse las caras entre las distintas autoridades, pero también mayor preocupación por el escenario macro, ¿cierto? O sea, estamos hablando de un escenario donde los precios del petróleo están elevados, pero las proyecciones de actividad para el próximo año se han ido revisando a la baja. Estamos hablando de una Fed que lo más probable llegue la tasa hacia el 5%. Entonces los ánimos están más medio tensos, yo diría. Ahora, relativo a ciclos pasados, la sensación es que América Latina en el margen está mejor preparado que en ciclos anteriores. Ya varios bancos centrales han subido la tasa anticipándose, yo creo que varios leyeron mejor el tipo de choque que tuvimos con inflación, no solo pensando que era transitorio por un choque de oferta, sino un choque de demanda. Brasil ya llegando al pic del ciclo, Chile también. Entonces, desde ese punto de vista, los focos ahora están concentrados en la dinámica que existe entre la política fiscal y la política monetaria. Un comentario ya que está en todas las discusiones es lo que está sucediendo en el Reino Unido. Entonces, bueno, ahí hay un banco central que está apretando el acelerador, pero el freno también al mismo tiempo. Por los temas en la política fiscal. Entonces los dilemas están por todos lados. Yo diría que en América Latina no es la principal fuente de preocupación, pero bueno,
llegaron a tiempo, André, llegaron a tiempo los bancos centrales en Latinoamérica, llegaron a tiempo o no.
Yo creo que los bancos centrales en América Latina leyeron leyeron mejor el tipo de escenario que nos estamos enfrentando, quizás porque muchas economías en la región tenemos más experiencia manejando.
Estamos acostumbrados a la crisis.
Claro, tenemos más historial en ese frente. Entonces varios empezaron a subir mucho antes, ¿ya? Y subieron rápido. Ahora los bancos centrales de economía avanzada están, algunos, entre comillas, están poniéndose al día, subiendo la tasa. Estamos hablando de la Fed subiendo tres veces consecutivas en 75 puntos base, la velocidad más alta desde los años 80. Entonces se están poniendo al día. Y después tenemos este otro ruido donde podrían ser considerados errores de política económica, pero este dime y direte que existe en el Reino Unido entre las autoridades, por cierto, no ayuda, ¿cierto?
Bien, Andrés Pérez, economista jefe del Itaú, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, Andrés, disfrute el norte.
Hasta luego, chao. Gracias, hasta luego, chao.